Las noticias en Radio Istán.
La Diputación anuncia que facilitará que los municipios realicen cambios en el plan de concertación para incluir nuevos proyectos prioritarios. Son las cantidades que destina la Diputación Provincial a los ayuntamientos de la provincia de Málaga, en este caso con atención especial para los municipios de menos de 20.000 habitantes y que se destinan cada año a distintas obras. Hay dos partes, una, dinero que ya había recibido el ayuntamiento, que rondaba algo más de 150.000 euros, y quedaban pendientes otros 180.000 euros, que es a lo que afectaría esta medida. José Miguel Marín, alcalde, muy buenas.
Hola, buenas.
Es un dinero que todavía le queda por percibir al Ayuntamiento de Istán. Los proyectos estaban cerrados, los decidía Diputación. De todas maneras, esto lo único que hace es abrir la puerta para que el Ayuntamiento pudiera modificar o decidir a qué destinar ese dinero. En cualquier caso, ya fuera estas cantidades o u otros planes del Ayuntamiento, quizá podemos empezar a mirar al plano estrictamente económico. ¿Cuánto va a afectar a los planes del consistorio en materia de inversión esta situación excepcional que estamos viviendo?
Bueno, eso es difícil de cuantificar. Sí.
Ahora entro en temas más concretos, pero bueno, era por ir situando el asunto,
sí,
¿no?
Sí, lo que pasa es que el titular que estás comentando, pues eso siempre tiene quizá... se utiliza más para vender más que realmente para lo que vamos a ver. De lo que se trata es que el plan de asistencia y cooperación, sí, que es también conocido como la concertación, es un dinero que anualmente la Diputación transfiere a los ayuntamientos. Sí. Entonces ese dinero se transfiere de dos maneras. Por un lado, hay unos fondos incondicionados que hay que reconocer que en los últimos años han ido aumentando su cuantía, y con esos fondos pues el ayuntamiento lo puede destinar a lo que realmente necesita sin, digamos, dar más explicaciones. Y hay otra parte que es un poquito mayor que la anterior, que en Istán creo que ronda los 180.000 euros aproximadamente, que tienen que ir dirigidos a programas que te establece la propia Diputación. O sea, que es como si la Diputación te da un corsé y tú tienes que ver dónde te lo pones. Sí. Pero lo que te da es un corsé. Y entonces de eso, ya antes de la declaración del estado de alarma, el ayuntamiento había firmado un documento con la Diputación, con la, digamos, con la batería de propuestas que tenía para este año 2020.
Sí.
Esa cantidad, pues en su mayoría, como suelen hacer casi todos los pueblos, la mayoría del dinero que nos permiten, pues va destinado sobre todo a obras y equipamiento. Y ahora lo que se está diciendo es que eso que se firmó en su día, el ayuntamiento ha tenido que aprobarlo, ha tenido que remitirlo a la Diputación lo tiene que aprobar, y una vez que lo apruebe, nos darán tiempo para que podamos modificar, si queremos modificar, algunas de las cosas que queríamos hacer en el documento anterior. O sea que no es un dinero nuevo que viene, ni nada extraordinario, ni nada de eso, es lo que ya había. Lo único que nos van a dar la posibilidad, como suele pasar siempre además, de modificar esas partidas que teníamos destinadas o esos proyectos, por si queremos cambiarlos a otro tipo de proyectos. Mm-hmm. Pero vamos, que eso no es algo nuevo ni diferente, eso es lo que se viene haciendo siempre.
Sí, pues habría la pregunta un poco más a un plano genérico, ¿no? ¿En qué medida ha cambiado los planes del ayuntamiento? Claro. Ya sea en esto, que es una... no sé si calificarlo de pequeña parte, pero bueno, es una parte, o sí, en cualquier otra actividad. Supongo que ya estaré trabajando, pensando mucho, se me ocurre así a bote pronto, ayudas sociales, ¿no? Habrá más temas donde intervenir.
La mejor ayuda social es que pueda generar empleo y dinamización económica.
Sí.
Esa es realmente la mejor forma, más que dar ayudas o... Al final, lo que la actividad económica y la mejora de la economía local se produce cuando hay un dinamismo, y ese dinamismo se genera creando empleo y prestando servicios. Y a eso es lo que tiene que aspirar el ayuntamiento como entidad más cercana al ciudadano, al vecino, pero lo que hay que tener en cuenta es que quien tiene la llave de todas esas herramientas, de todas esas puertas, son las administraciones superiores. No olvidemos que estamos muy limitados en la posibilidad de gastar o de hacer contrataciones, porque en las administraciones superiores, como el Estado, nos tiene limitados. Mientras no se levanten esas cortapisas, por mucho que se anuncie, poco vamos a poder contratar, poco vamos a poder destinar a reactivar la economía.
Porque todo eso sigue, todavía no ha habido cambios a ese respecto. Hay que recordar que los ayuntamientos se someten a una ley de estabilidad presupuestaria que hace que solo se pueda destinar parte de los presupuestos, entre otras acciones, parte de los presupuestos con un techo de gasto a distintas acciones, que no se pueden llevar a cabo nuevas contrataciones. En ese sentido, todo sigue igual.
Todo sigue igual. Lo único que se ha liberado es que se dice que del superávit obtenido en el año anterior, un 20% de ese superávit se puede destinar a acciones, digamos, para paliar los efectos del COVID-19, pero tampoco se dice exactamente en qué puedes hacerlo. No te dice que puedes contratar a personas para generar empleo ni nada de eso. Uh-huh. Digamos que se deja ahí en ese limbo y esperando a que haya unas interpretaciones más claras de en qué se puede invertir realmente eso. Mientras no haya unas modificaciones legislativa, mientras no se modifique eso, pues los ayuntamientos estamos con las manos atadas.
Lo más inmediato ahora mismo, ¿qué herramientas tenéis en el ayuntamiento? ¿Cómo podéis abordar ahora mismo circunstancias de emergencia social? ¿Qué estáis pudiendo hacer?
Sí, mira, ahora mismo la actividad sigue todavía, el funcionamiento normal del ayuntamiento no se está dando, digamos que estamos bajo mínimo, como correspondía desde que se decretó el estado de alarma, y ahora mismo estamos centrando los esfuerzos, podemos decir, en un triple aspecto. Por un lado, estamos recabando información de las personas que tengan necesidad, y desde hace ya un par de semanas se está trabajando con los servicios sociales y estamos repartiendo comida entre las familias y las personas más necesitadas. Sí. Dentro todo de las limitaciones que tiene nuestro ayuntamiento. Sí. ¿Vale? Eso es fundamental y estamos intentando que las personas no pasen hambre directamente así.
Sí, ya. Se le puede buscar las vueltas que se le busque, pero al final la expresión es más clara.
Es así de simple. O sea, la primera necesidad es esa ahora mismo. Sí. ¿No? Lo siguiente, pues estamos trabajando de la mano con los servicios sociales. Yo creo que ayer o antes de ayer se colgó de nuevo en la página del ayuntamiento los teléfonos de los asistentes sociales, de los servicios sociales comunitarios, sí, de la Diputación Provincial, para que cualquier persona que tenga alguna necesidad, algún problema, los pueda llamar y digamos que sea una forma de canalizar también esa necesidad. Por otro lado, seguimos con los trabajos de desinfección y prevención. Hemos hecho reparto de las mascarillas que nos han venido, por un lado, del Gobierno Central, que vinieron 1.500 mascarillas, como de la Diputación Provincial, que vinieron 350 mascarillas. ¿Vale? Todos estos organismos nos prometieron que en esta semana íbamos a tener otra remesa, pero a día de hoy no la tenemos. ¿Cuál es la dificultad con las mascarillas? Pues la dificultad es que es un mercado abierto y libre en el que todo el mundo está comprando, y como están comprando todos, pues es muy difícil adquirirlas. Entonces, los ayuntamientos nos vemos muy limitados a la hora de poder adquirir directamente nosotros ese material que esté homologado, digamos, y que sirva para prevenir esta situación. Junto a eso, pues seguimos con las labores de desinfección. Eso, digamos que son las dos primeras partes. Y la tercera parte, pues el equipo de gobierno está trabajando en preparar el proyecto, en digamos, estar atentos al día después. Es decir, estamos preparando pues todas las necesidades que puede tener el pueblo a la hora de generar empleo, y lo estamos cuantificando y lo estamos preparando para el momento en que sea posible empezar a trabajar con cierta normalidad, todos esos proyectos estén elaborados y solo tengamos que decir, bueno, ya ahora mismo se puede.
Sí, adelantar los trámites burocráticos que a veces retrasan tanto las cosas, ¿no? Y es bueno tenerlo.
Pero esos trámites burocráticos ahora mismo no se pueden saltar. O sea, nosotros lo que estamos es preparando proyectos y documentación para cuando llegue ese momento poder lanzarlo directamente.
Sí.
Ahora mismo las administraciones, lo cierto es que están paradas. Entonces, tenemos ahí varios proyectos, sobre todo de obras que están pendientes de realizarse también porque las otras administraciones están paralizadas. Pues junto a esos otros proyectos estamos con otra batería de cosas nuevas que queremos lanzar, y eso se podrá hacer justamente cuando, digamos, que el estado de alarma o las medidas de desescalamiento lo permitan.
Sí. A ti, como a todos nosotros, te habrán llegado pues esos amagos que se ven tantas veces en medios de comunicación, pero que no terminan de concretarse cuando se especula, ¿no?, sobre cómo podría ser esa desescalada, y se habla del ámbito rural, los pueblos pequeños, allá donde no haya casos. Claro, como ciudadano te habrá llegado como a nosotros, ¿no? Pero como alcalde, ¿realmente has percibido en otras administraciones algunos movimientos serios y concretos de colocar el ámbito rural en una posición concreta o determinada respecto a esa desescalada?
Pues la verdad es que no.
Ya. No más que lo que hemos oído todos, ¿no?
Para nada. Yo creo, y ahí, si me permiten una reflexión personal,
sí.
Yo creo que estamos en un estado de desinformación continua. Se vuelca tanta información por todos los canales, o se está intentando transmitir tanta información, tantos pareceres, que la final lo que nos encontramos es con una desinformación completa y total. O sea, porque todo el mundo está opinando, todo el mundo está diciendo, pero me refiero a todos los niveles, ¿eh? A nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel provincial, incluso los propios ayuntamientos, a nivel particular, asociaciones. Todo el mundo quiere decir algo, y al final diferenciar de lo que es cierto de lo que no lo es, casi es imposible, ¿no? Porque hablas con cualquiera. Yo hace un momento comentaba, ¿no? Pues el domingo ya podrán salir los menores de 0 a 14 años. Y me decía una persona, no, pues también yo he escuchado que pueden salir en pueblos menores de 2.000 habitantes hasta jóvenes hasta los 18 años. Pero es que eso no es cierto.
No,
pues yo sí lo he escuchado. Y pues no es cierto. Y ya hay algunas cosas que ya confunden la realidad con la propia ficción. Hablaba con el director del colegio ayer o antes de ayer, y él me decía, no, pues me han comentado que la Junta, que han sacado el titular de que quieren volver a los colegios el día 15. Y digo, hombre, eso será un bulo, porque tal como está, que todavía unos días antes de terminar el estado de alarma, poner ya una fecha así para volver a los colegios, pero vamos, fue consultar el periódico y efectivamente ya viene el Diario Sur, que ponía que el presidente Juan Manuel Moreno decía que para el día 15 quería la reapertura de los colegios.
Es que ahí donde se ha liado, porque cuando yo he dicho lo del ámbito rural, francamente, ni siquiera recuerdo a quién se lo he oído. Y creo que es porque, claro, como ha habido conferencias con los presidentes autonómicos, los medios de comunicación han difundido las propuestas, los planteamientos lanzados así al aire de todos los presidentes autonómicos. Y uno pedía naranja, claro, otro pedía limones y otro pedía...
Claro, pero son los deseos que tiene cada uno, y al final hay una descoordinación y una desinformación brutal. Hablando con el director del colegio, que mantenemos una relación fluida por eso, por las necesidades que van surgiendo, pues... Y, ellos necesitan cualquier cosa, nosotros estamos para ahí. Y una de las historias que se están dando mucho es el tema de los libros de los colegios.
Sí.
Y a nosotros ya nos han llegado personas que miran los libros, no sé qué. Y yo le pregunto a la persona que le tengo que preguntar, que es él, que es el responsable del colegio. Y él lo que me dice es que la norma oficial que tienen los colegios es no recoger los libros salvo extrema necesidad. Pero claro, cada ayuntamiento, cada director, cada uno está haciendo lo que le parece, y entonces, pues como llegamos a las redes, automáticamente por el pueblo tal le están llevando los libros a los niños, por el pueblo tal está no sé qué. Vamos a ver, tiene que haber un organismo que regule todo eso y que te diga, pues se puede o no se puede, y vayamos todo con un criterio uniforme. Lo que no puede ser es que cada cual va haciendo las cosas como le parece. A nosotros, por ejemplo, en este caso, no tendríamos problema alguno en prepararlo en el momento que lo diga quien corresponda y hacerlo de la mejor manera posible para no contribuir al aumento de los contagios, porque se dice muy libremente que sí, que no pasa nada, que se reparte no sé qué, pero tenemos que ver qué supondrá en ese caso, qué supone el hacer un determinado movimiento que lleva sus riesgos de contagio.
Sí.
Que el día de mañana pues la autoridad educativa dice que hay que repartirlo, pues buscaremos la forma de hacerlo. Lo que no puede ser es eso, es lo que te estoy comentando, que cada cual dice lo que le parece y es eso, no es que en tal sitio lo hacen con no sé qué, es que en el otro no vamos a tener un poco las cosas más claras, porque al final acabamos todos, pues eso, desinformados. Ya, por ejemplo, te ven sin la mascarilla, hombre, es que no lleva la mascarilla. A ver, la mascarilla es recomendable a día de hoy. Sí. Lo que se pide sobre todo es que se guarden los 2 metros de distancia. Que en determinado momento llegue y nos digan, pues es obligatorio llevar la mascarilla siempre que se salga de casa, pues habrá que ponerse la mascarilla. Pero estamos en un nivel de saturación de tanta información que al final lo que se está generando es lo contrario, una desinformación general.
Bueno, pues esperamos acontecimientos. Esperamos acontecimientos. Sí, nos pasa eso también porque también queremos informar, ¿verdad? A ti como alcalde, a mí como informador, queremos dar datos concretos, cuestiones, ir directamente a la verdad absoluta en la medida de lo posible. Y qué va, no podemos salir del ámbito de las especulaciones, de las conjeturas, ¿no?
Yo creo que ese está siendo uno de los puntos más débiles de esta situación. Yo lo entiendo, por una parte lo entiendo porque es algo que nunca se ha vivido, que todo es nuevo, que es diferente, pero ya teníamos que tener una serie de criterios para informarnos o para ser informados con una mediana claridad y poder saber a qué atenerse en cada momento de cada cosa. Lo que no puede ser es eso, es que se está informando de la manera que se está informando. Y ya no me refiero exclusivamente al gobierno central. Vamos a aplicarnos el cuento cada uno, ¿no? Desde la persona que utiliza las redes sociales personalmente para difundir odio hacia el mundo, hacia una parte del mundo, o para decir una cosa sabiendo que es mentira. Yo creo que tendríamos que aplicarnos un poco ese criterio personal de decir, bueno, si una cosa no es cierta, no la voy a difundir y voy a guardarme mis opiniones para quien le interese, no para el resto del mundo, si con eso no voy a mejorar nada de lo que ya hay.
Sí, yo siempre recomiendo, claro, por la experiencia que tiene uno ya en enfrentarse a temas de comunicación, intentar discernir lo que es verdad y lo que no, porque si luego lo tiene que contar uno, no tienes que asegurarte de que lo que estás diciendo es verdad. Pues yo siempre digo los referentes básicos son cifras y el quién, de dónde viene la fuente. Los medios, las informaciones tienen que reflejar quién da esa información y de dónde viene. Hay que recelar cuando eso no, cosas del tipo, hay no sé cuántos políticos en España. No, sería más bien, el instituto ha hecho un estudio en el que refleja que hay tantos, tal y cual, y citarlo, y cuándo se ha hecho el estudio y quién está al frente. Esa es otra cosa, pero es que hasta ahí se encuentra una mentira todavía. Hasta aplicando las normas que hasta ahora valían, sigue uno encontrándose mentira muchas veces.
Bueno, también hay a los que les da igual que sea mentira o no sea mentira.
También es verdad. No dejemos que la verdad nos estropee una buena historia, ¿no?
Exactamente, o sea que hay personas así, de, bueno, pues es mentira, pero de todas maneras es lo que yo creo, o sea que...
Claro.
Así que es difícil, con ese tipo de personas y de pensamiento es difícil de razonar. Pero bueno, vamos a intentar por la parte que nos toca a cada cual poner nuestro granito de arena o nuestra voluntad para ser un poco mejores en ese sentido, porque al final la convivencia de todos nos lo agradecerá.
Bueno, pues José Miguel, Mari, muchísimas gracias por... Hemos echado un ratito, hemos podido charlar un poco y esperamos pues haber por lo menos permitido a quienes nos escuchan pues compartir este rato con nosotros y hacer lo que nos queda, que es charlar,
sí, no,
es de los pocos privilegios que tenemos ahora mismo.
Hay que transmitir esperanza, sí. Yo creo que ya se está viendo la luz, que el número de contagiados va disminuyendo, que el número de fallecidos también está siendo un sacrificio importante, pero yo creo que la luz la vamos a ir viendo ya y que poco a poco iremos recuperando cierta normalidad, no la normalidad que teníamos anteriormente, pero una parte de ella seguro que sí. Y ha sido un esfuerzo grande, pero los resultados yo creo que pronto los podremos ver y pronto iniciaremos lo que es la vuelta, ya digo, a la que era nuestra vida de antes, pero con ciertas modificaciones, ¿no? Pero que será mejor sin duda que la que estamos ahora mismo viviendo.
Mira, yo he leído por ahí una reflexión que dice, ¿qué habría sido de esto si no nos hubiéramos confinado?
Sí.
Porque ya han pasado mes y pico confinados y aún así las cifras siguen siendo las que son. ¿Qué habría sido de esto, verdad?
Habrían, como tú decías, de cifras, no sé quién comentaba que habría habido 70.000 muertos más, una cosa así.
O más, o lo que sé, a saber.
Pero bueno, eso las probabilidades que se queden en probabilidad.
Sí, claro, pues esperemos no saberlo nunca, ¿no?
Exactamente, que se ha ido trabajando duramente contra algo que era totalmente desconocido y nuevo, que se comporta de una manera muy agresiva con la vida y que, bueno, ya algo se va abriendo de mejora, que luego podremos estar de acuerdo o no en que se haya gestionado bien o mal la situación, pero ahora mismo lo que toca es poner toda nuestra parte, disminuir los daños lo máximo que se pueda y luego trabajar por las personas que lo necesitan y volver a tener una vida en condiciones mucho mejor de lo que ahora mismo estamos, ya digo, y trabajar entre todos para hacer una convivencia mucho mejor.
Pues dicho queda, José Miguel, muchas gracias.
Venga, un abrazo.